acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 5 de noviembre del año 2018. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y como cada semana los invito a que se queden con nosotros en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Realiza INE seminario con el fin de analizar los resultados del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en las elecciones del 1 de julio.
Autoridades electorales coincidieron en que debe avanzarse hacia un modelo de votación electrónica para futuras elecciones.
Además, el instituto ratificó su compromiso de fortalecer la democracia más allá de las fronteras.
Al concluir el proceso de selección, el Consejo General designó a 37 consejeras y consejeros electorales para 13 organismos públicos locales.
Invita a INE a la ciudadanía a participar como voluntariado del 17 al 25 de noviembre en la consulta infantil y juvenil 2018.
Realizan INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Ciudadanía, evaluación de las medidas incluyentes implementadas en las elecciones 2018.
Los días 29 y 30 de octubre, el INE realizó el seminario de evaluación del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, Elecciones 2018, con el objetivo de hacer un análisis del voto de las y los connacionales en las elecciones federales y locales del 1 de julio. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, consideró que para futuras elecciones federales y locales debe avanzarse hacia un modelo de votación electrónica.
Y en conjunto, identificar las alternativas de votación desde el extranjero pensando en las futuras elecciones federales y locales. Vuelvo a insistir, creo que la ruta está marcada. La ruta es la del voto electrónico.
Informó que con corte al 22 de octubre se habían tramitado 821.058 credenciales para votar fuera de México y destacó que a través de la credencialización en el extranjero, las autoridades electorales mantienen contacto con las y los connacionales.
Y eso nos permite, y ese es parte del desafío que debemos asumir, que no solamente pensemos en ellos, en la lógica de cómo hacemos para facilitarles el ejercicio del derecho al voto, sino también cómo los empoderamos como ciudadanos.
Al compartir los resultados de la votación desde el exterior en la elección federal, el presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con los Mexicanos Residentes en el Extranjero, Enrique Andrade, mencionó que desde 2005, el INE realiza esfuerzos para que las y los connacionales ejerzan sus derechos políticos y reiteró el compromiso institucional para promover la participación.
El compromiso del INE queda claro, es seguir promoviendo la participación política, mantener los vínculos con los mexicanos que viven en Estados Unidos y visibilizar la importancia que tiene el voto migrante tanto en México como, por supuesto, el voto latino en Estados Unidos.
Al compartir los resultados del voto desde el exterior a nivel local, la consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, Blanca Parra, coincidió en que se debe transitar hacia una modalidad de voto electrónico que genere certeza.
Creo que tenemos que avanzar hacia el voto electrónico y hay que hacerlo de una manera tal que genere certeza a los propios partidos políticos y que genere certeza a toda la población en general.
Al cierre de los trabajos de este seminario, el consejero Enrique Andrade refrendó el compromiso constitucional del INE de seguir fortaleciendo la democracia con imparcialidad, certeza, legalidad e independencia más allá de las fronteras.
Hay que hacer campañas de difusión y educación cívica en inglés. Debemos impulsar el tema de género y promover más la participación de las mujeres. Hay que promover cambios al modelo del voto y suprimir pasos como el de la doble activación o el registro ya además durante el proceso. Tenemos que abordar el tema desde la perspectiva de los derechos humanos.
Agradeció la participación y apoyo de asociaciones de migrantes en el exterior, de la academia y de los organismos públicos locales electorales que han acompañado el trabajo del INE para buscar mecanismos que garanticen el ejercicio de derechos de las y los migrantes mexicanos.
La democracia en México no está completa si no incluye a los millones que están fuera. El voto electrónico, un modelo mixto, puede ser la solución, no solo para que puedan participar en las elecciones, sino en las posibles consultas ciudadanas. Su implementación debe pasar todas las pruebas de certeza y eficacia que la ley exige, que en toda elección formal están presentes.
El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, sostuvo que el modelo postal para el sufragio de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero se agotó, por lo que es urgente empezar a trabajar para lograr maximizar este derecho en las elecciones del 2024.
Y también nos encontramos ya en el inicio de los trabajos para la implementación del proceso electoral federal de 2024. El modelo de voto postal avanzó y maduró durante 3 procesos electorales federales, permitiendo incrementos en la inscripción de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, pasando de cerca de 41 mil inscritos en 2006 a 59 mil en 2012 y hasta más de 181 mil en el 18.
En otra información, el miércoles 31 de octubre, con votaciones diferenciadas respecto a algunas entidades, el Consejo General del INE designó a 37 consejeras y consejeros locales para los organismos públicos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. El consejero presidente Lorenzo Córdoba reconoció la pulcritud del proceso de selección y designación que, como desde hace 4 años, ha abonado a la calidad de la democracia, a la imparcialidad y autonomía de las autoridades electorales y a la maximización y garantía del voto libre.
El INE es, ha sido y seguirá siendo un órgano rector vigilante del cumplimiento de las responsabilidades de los órganos electorales locales, de sus integrantes, pero sobre todo del apego de estos a los principios de la función electoral. En particular, no solo, pero en particular, el de legalidad, independencia, certeza e imparcialidad, así como la actuación que apunte a la defensa permanente de la autonomía de los órganos que integran.
El consejero Marco Antonio Baños explicó que luego del proceso de selección y designación iniciado en julio, las personas seleccionadas resultaron ser las más idóneas y con los conocimientos necesarios para desempeñar los cargos.
En atención a procurar la paridad de género, se propone designar a 18 mujeres y a 19 hombres. Cuentan con el nivel profesional exigido como requisito para ocupar los cargos. Se confirma que tienen los conocimientos suficientes en competencias básicas y en la materia electoral que se requieren para el desempeño del cargo, lo que se demostró con los resultados obtenidos en el examen, en la etapa de ensayo y también en la correspondiente de entrevistas.
Por su parte, la consejera Adriana Favela reiteró el seguimiento al trabajo de las y los consejeros que integran a los organismos públicos locales.
Tienen obviamente que apegarse a los principios que rigen la materia electoral. Si ustedes, las personas que quisieron participar en estos concursos de designación, aceptaron obviamente seguir todo el procedimiento y obviamente es un honor, como ya lo dije, ser consejera o consejero electoral, también tienen que tener muy claras todas las responsabilidades. Y también es un amable recordatorio a las personas que siguen en sus cargos como consejeras y consejeros de los OPLES de que vamos a estar vigilando su actuación.
Las personas designadas iniciaron su encargo entre el 2 y el 3 de noviembre.
Por otro lado, al presentar un informe sobre los trabajos de organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en sesión del Consejo General, el consejero Benito Nasif convocó a las y los ciudadanos a ser parte de este importante ejercicio que recogerá la opinión de niñas, niños y adolescentes del país del 17 al 25 de noviembre.
Por lo que quiero aprovechar el espacio para invitar a todas las personas y organizaciones a que participen en este ejercicio como voluntarias y voluntarios. Quiero hacer un llamado también a nuestros aliados y a todas las organizaciones de la sociedad civil para que participen con nosotros y logremos que las casillas se puedan instalar con un voluntariado activo y capacitado.
Dio a conocer que se prevé la instalación de más de 18.000 casillas y destacó que la consulta busca construir democracia en las y los menores de edad y promover la participación e inclusión.
El tema de este año es igualdad de género. Buscamos conocer las percepciones que las niñas, niños y adolescentes tienen sobre su género y el de los demás, con miras a diseñar políticas que fortalezcan una cultura de inclusión, paridad, integración y democracia en las próximas generaciones.
Por otro lado, las y los consejeros electorales impusieron al PRI, al Partido Verde Ecologista de México y a Morena multas económicas por un total de 1.958.457 pesos por afiliar indebidamente a su padrón de militantes a diversos ciudadanos sin consentimiento. Al respecto se refirió el consejero Ciro Murayama.
Debemos de reconocer que los propios partidos, en plural, prácticamente todos, han incurrido en afiliaciones incorrectas. Y por eso se sanciona aquí, porque se trata de un abuso del ciudadano que aparece siendo militante cuando no lo decidió. ¿Por qué no abrir una ventana de oportunidad para que los 7 partidos políticos nacionales con registro, y quizá esto puede ser extensivo a los locales a través de procedimientos con los SOPLES, puedan depurar, modernizar y digitalizar sus padrones?
El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo la mesa de trabajo, evaluación e implementación de medidas incluyentes en el proceso electoral 2017-2018, en la que la consejera Claudia Zavala indicó que aún hay mucho que trabajar para lograr la inclusión plena de las personas con alguna discapacidad y señaló la relevancia que tiene la retroalimentación por parte de la ciudadanía para mejorar el trabajo institucional.
Estamos haciendo un frente común, sabemos que tenemos mucho que trabajar desde el lado de las instituciones, no nos entenderíamos sin ustedes porque ustedes son los que nos nutren, ustedes son los que nos dicen, sabemos que tenemos el déficit, no sabíamos qué tan amplio era o no nos imaginábamos, y crear conciencia de ello a partir de que ustedes nos hacen generar esa conciencia, creo que es lo magnífico para mí.
Al exponer el informe preliminar sobre personas con discapacidad, la consejera Adriana Favela detalló que, derivado del proceso electoral 2017-2018, el instituto cuenta con el registro de participación del 1 de julio de 31.782 personas con muletas o bastón, 20.659 con uso de silla de ruedas y 15.444 votantes con discapacidad visual. Señaló que desde el INE se han implementado diversas medidas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de todas las personas. Gabriela Villafuerte, magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoció los avances en el proceso electoral 2017-2018 en esta materia, aunque dijo que debe reconocerse que aún existe una deuda de inclusión de las personas con discapacidad en el país.
Que toda esta dinámica que se implementa desde la intención de resarcir todo ello, la implementación de medidas que sin duda en esta charla que tenemos hoy y en las cuentas que se rinden y los retos mayúsculos que se tienen, será un área de oportunidad. Y yo solamente les pediría que trataremos de seguir adelante con todas aquellas medidas que incluyan a todos y todas en este país, en donde, lo reitero y lo repito, estamos todavía en deuda.
Además de funcionarias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del INE y del CONAPRED, en la mesa de trabajo participaron personas con alguna discapacidad, quienes dieron testimonio sobre su participación en la elección del pasado 1 de julio.
A invitación de la UNAM y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, AIFES, y en el marco de las elecciones de Estados Unidos del martes, el consejero presidente Lino Lorenzo Córdoba participa en diversos foros y conferencias en la Unión Americana del 2 al 6 de noviembre con el objetivo de compartir experiencias del proceso electoral federal 2017-2018. En el Boston College y la Universidad de Harvard hablará de transparencia electoral, campañas y financiamiento, justicia electoral y sobre el mejoramiento de los sistemas electorales de América Latina. Además, se reunirá, entre otras autoridades y especialistas, con el presidente de la AIFES, Anthony Bamburi, e intervendrá en un panel sobre ciberseguridad. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia de la Sala Regional Monterrey por la que se declaró la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por el PAN en el Ayuntamiento de Monterrey, por lo que ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León convocar a una elección extraordinaria.
Además, revocó la nulidad de la elección de ayuntamiento de Ciénega de Flores, Nuevo León, determinada por la Sala Regional Monterrey. Las y los magistrados consideraron que no se acreditó que la violación, consistente en la expresión clara, abierta y directa del candidato independiente ganador Pedro Alonso Casas sobre su afiliación religiosa en su posicionamiento frente al electorado, fuera determinante para el resultado de la elección.
Al impartir la conferencia magistral Juzgar con perspectiva de género en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Mónica Soto, dijo que cuando una mujer demanda o presenta una denuncia por violación a sus derechos, las y los juzgadores deben tener claro que corresponde aplicar la ley con perspectiva de género.
Con el fin de promover la denuncia de actos u omisiones que signifiquen violencia política, el 31 de octubre la FEPADE presentó la Caja de Herramientas y Guía Ciudadana sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, aplicación web dinámica y de fácil acceso que contiene información del INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Procuraduría General de la República, ONU Mujeres, CNDH y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Puedes consultar la Caja de Herramientas y Guía Ciudadana en violenciapolitica.mx.
Al participar en el curso anual de apoyo académico a los estudios de posgrado y profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, resaltó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE y la FEPADE son instituciones hijas de la transición democrática que empezó de 1977 y que para algunos comenzó una modulación en el 2000. Y señaló que los órganos constitucionales autónomos serán indiscutiblemente equilibrio del poder y elemento fundamental para cumplir el mandato ciudadano del 1 de julio, combatir la corrupción y establecer una política de austeridad en la administración pública. En el curso también participó el consejero del INE, Marco Antonio Baños.
Por otro lado, al participar en el Foro de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Materia Electoral, convocado por el Instituto Electoral del Estado de México, el comisionado del INAI, Rosendo Evgeny Monterrey, sostuvo que la veda electoral no puede considerarse como una causal de reserva que se traduzca en una limitante al derecho de acceso a la información, ya que ambos pueden convivir sin interferencias mutuas. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.